Una de las etapas más complicadas de la vida suele ser la inserción al mundo laboral. Y antes de eso, la duda para saber elegir una profesión según los gustos y capacidades de cada uno. La UNED cuenta con el programa Tu Futuro Profesional, orientación para la vida laboral, que hoy vamos a presentarles. Ana Aventureira charla con las responsables.
Profesora Elvira Repeto, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, catedrática de Orientación Educativa y profesora de Modelos de Orientación. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Profesora,
buenas noches a todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias. Profesora Beatriz Malí, de Teoría y Procesos de la Orientación y Modelos de Orientación. Buenas noches y bienvenida igualmente.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Y profesora Nuria Manzano, profesora, como decimos, de Diagnóstico Pedagógico y Técnicas de Orientación. Gracias por estar aquí. Bienvenida igualmente.
Buenas noches.
Bueno, pues como comentábamos, vamos a charlar esta noche con estas tres profesoras acerca del programa de Orientación y Educación para la Carrera, Tu Futuro Profesional, dirigido por la profesora Elvira Repeto y publicado por CEPE. En fin, podríamos empezar quizás, profesora Repeto, para situarnos. ¿Qué objetivos tiene este programa?
Mira, el programa de Tu Futuro Profesional nació hace tiempo porque se han trabajado durante bastantes años, pero en concreto se publicó en el año 1999 y a mí me parece que es un programa pionero en lo que es propiamente la preparación de los alumnos para el trabajo, para la transición a la vida activa. O sea, en España pues sí que hay varios programas de orientación profesional que inciden sobre todo en la cuestión del desarrollo vocacional, como una adaptación de un programa canadiense que ha hecho el profesor Álvarez Rojo de la Universidad de Sevilla, o en la toma de decisiones, un programa que hizo la profesora Rodríguez Moreno. Pero propiamente el planteamiento de lo que es la capacitación en las competencias para el desarrollo del trabajo el día de mañana y para que se haga esa transición, diríamos, desde el mundo educativo al mundo del trabajo y esa preparación en esas competencias laborales, en el año 99 pues no había ningún programa. Y me parece que ahora tampoco lo hay, ¿eh? Pero bueno, entonces tenía como esa novedad para ese tiempo, que es no preocuparse simplemente de orientar a los alumnos en un aspecto determinado, sino precisamente de preparar a los alumnos en competencias, en habilidades, en actitudes, en destrezas para la realización del trabajo, porque siempre hay como una rotura entre lo que es el mundo educativo y luego lo que es el mundo del trabajo, el mundo laboral. Entonces se trataba de esa rotura, de romperla. Bueno, si me preguntas ya objetivo, pues entonces yo te diría que objetivos específicos que pone el programa, por ejemplo, uno, sensibilizar a los alumnos sobre la necesidad de la reflexión laboral y educativa. O sea, que el alumno reflexione, que una cosa es el mundo educativo y otra cosa es el mundo laboral. Y hay que hacerle ver a los alumnos esta reflexión. Luego, entrenar en el análisis de uno mismo, los demás, y de toma de decisiones. O sea, hacer al alumno que se entrene en qué. ¿Cómo el alumno puede conocerse? Porque en definitiva, tratar el análisis de uno mismo es entrenar al alumno, hacer que el alumno se conozca a sí mismo, conozca a los demás, ¿eh? Y también sepa el proceso de toma de decisiones. Porque si uno no se conoce a uno mismo, está claro que luego, cuando los alumnos salen a los 18 años, porque el programa es desde los 12 a los 18 años, cuando el alumno sale a los 18 años, pues por ejemplo, uno no puede decir, pues yo quiero ser ingeniero, pues yo quiero ser ahora arquitecto, pues yo quiero ser. Lo primero que el alumno tiene es que conocerse él, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias, cuáles son sus valores, cuáles son sus intereses, y conocer también a los demás y tener una capacidad, diríamos, de relacionarse con los otros. Después de este autoconocimiento tienen que aprender unas estrategias específicas que se llaman de toma de decisiones, que son diversas estrategias dentro del mundo de la orientación, y es preciso que aprendan esas estrategias. Pero luego además es proporcionar estrategias, por ejemplo, para saber elegir también. O sea, y para ver entonces cuál es exactamente la exploración, diríamos, del mundo laboral. O sea, todos los trabajos no tienen los mismos requerimientos. Entonces, hay trabajos que requieren unas capacidades específicas, unas habilidades técnicas profesionales específicas, y otros que requieren otro. Bueno, pues el alumno, después de conocerse a sí mismo y saber ya el proceso de toma de decisiones, entonces ahora tiene que profundizar y saber cuáles son los requerimientos que cada uno de las grandes familias ocupacionales, que se llaman en el programa, se ven 19 familias ocupacionales, se pueden ver muchísimas más o muchísimas menos. Hay autores que la reducen a 6 y hay autores, en cambio, que ponen 200 y pico. ¿Tiene? Incluso en la clasificación internacional pues hay muchas más, pero aquí se ha pretendido un poco reducir estas. Entonces, cada uno de esos, diríamos, de esos campos profesionales tienen unos requerimientos específicos. El alumno lo que tiene es que ver si él tiene esas verdaderamente, si él cumple esos requerimientos, requerimientos que pueden ser de carácter aptitudinal, o sea, de competencias aptitudinales, que puede ser de conocimientos también, y que puede ser, si no, de tipo de relación con los otros, o sea, si cumple los requerimientos, porque si no, pues yo ahora quiero ser, yo qué sé, ingeniero, pero bueno, si matemático eres un negado, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ¿y cómo se relacionan las áreas de aprendizaje con las áreas de intereses que tienen los chicos?
Con la
capacidad. Sería otro. Y luego ya sería, por fin, el ayudarle a la planificación propiamente de la carrera. O sea, a ver un poco qué es, en qué consiste, cómo puede él planificarse la carrera entendida, no como una carrera de estudio, sino como una carrera profesional que después de que a los 18 años deciden o bien entrar al mundo del trabajo o bien seguir unos estudios universitarios, pues que eso todo eso sería la carrera. Pero además la carrera profesional, que empieza cuando tú entras a un trabajo, pero luego te puedes tener una perspectiva de promoción en ese trabajo, y otros trabajos no permiten la promoción. Entonces la carrera profesional iría en toda la línea, la carrera profesional, desde que empiezas en un trabajo hasta ver toda la progresión que ese trabajo puede tener. Entonces también interesa que ellos lo vean, pues porque yo pondría el caso, no es lo mismo entrar el que quiera vender, que entra a una tienda donde no es más que el dueño y el empleado, al que entra a vender, pues por ejemplo en el Corte Inglés, por poner por casa en España, donde hay miles de puestos de trabajo, de vendedores, de jefes, de gerentes. O sea, si una persona vale, pues puede llegar a donde sea. ¿Cuántos hay, por ejemplo, en el banco? Escámez entró de botones en el banco y sin embargo llegó al máximo del Banco Central. Entonces hay también que pensar cuál es la, por eso se llama tu futuro profesional y la carrera profesional, que es qué es lo que tú quieres hacer en tu vida y dónde te conviene, por tanto, entrar. Y seguramente te interesa más entrar en una empresita que ahora mismo tienes el último puesto, pero que luego, si tú planificas una carrera profunda, pues vas a llegar.
Puedes
ascender. Son como elementos, uh-huh. O te digo que objetivos yo he mezclado un poquito también como aspectos fundamentales, uh-huh. Que esto, la novedad es esta, la formación. Es un programa que se dedica a formar a los estudiantes, no uh-huh. meramente, no solamente a indicarle conviene que hagas esto, conviene que hagas lo otro.
Queda
no
muy claro, si profesora. Sí, queda porque... muy claro, profesora, repito.
Muchísimas gracias.
Bien, pues fijados los objetivos, profesora Manzano, ¿podemos establecer una estructura del programa Tu Futuro Profesional?
Sí, existe una estructura clara. Simplemente, a simple vista, el programa consta, en primer lugar, de dos libros. Es decir, hay un libro para el profesor, que digamos que es el material de apoyo para el profesor para que pueda ir poniendo en práctica las actividades de acuerdo a esa metodología y, bueno, que esté preparado. Y luego hay un libro del alumno, que es en el que se van a ir describiendo las actividades que tiene que realizar en cada una de las sesiones, actividades y demás. Entonces, en primer lugar, a nivel de material ya hay esa estructura. Y después ya en cuanto al contenido, pues bueno, es un programa que está destinado para un público, para los alumnos entre 12 y 18 años, y los niveles educativos están entre la ESO y segundo de bachillerato. Es el primer ciclo de la ESO y termina en el segundo ciclo de bachillerato. Este programa, pues bueno, en función de esos niveles educativos, pues está dividido en tres niveles. El primero, que va de primero y segundo ciclo de la ESO, es decir, de 12 a 14 años específicamente, y ahí se trabajan los tres primeros módulos. El programa consta de cuatro, recordemos, pero ahí se trabajan solamente los tres primeros, que es autoconocimiento, toma de decisiones y exploración de la carrera. El último no, que es planificación y gestión, porque evidentemente en esa edad pues todavía no se puede tocar esos contenidos. El segundo nivel toca el tercer y cuarto curso de la ESO y va de 14 a 16 años y toca los tres primeros módulos que hemos dicho antes más el de planificación y gestión de la carrera profesional. Y el último nivel, el tercero, pues se aborda en primer y segundo de bachillerato entre 16 y 18 años y también los ciclos formativos y se vuelven a tocar los cuatro módulos que hemos dicho antes. Autoconocimiento, toma de decisiones, exploración de la carrera y planificación y gestión de la carrera.
¿Cuál sería la secuencia, profesora Manzano, del programa?
Bueno, pues la secuencia es distinta en cada uno de los libros. En función, por ejemplo, el libro del profesor, pues bueno, como hemos dicho, que es un material de apoyo para el profesor, se van desglosando, pues en primer lugar, en qué, cuál es el contenido, cuáles son los objetivos de cada unidad, y luego, a su vez, pues cuáles son los conceptos básicos que se manejan en esa unidad y que tienen que comprender los alumnos al finalizarla. El tamaño del grupo también, es decir, hay actividades grupales en las que el profesor pues tiene que hacer esa distribución. Hay veces que son grupos pequeños y tiene que dividir el grupo y demás. Pues bueno, todas esas cosas se van explicando. Luego la temporalización, cuánto tiempo se destina, si hay varias fases en la actividad, los recursos que se van a necesitar, si solamente son los que se aportan en ese programa o hace falta algún otro tipo de recurso educativo o audiovisual, etcétera. Luego el espacio físico, donde se hace, se puede hacer en el aula, se puede hacer, se necesita un salón más amplio. Luego, pues bueno, los pasos específicos que se tienen que hacer, porque hay algunas actividades que son más sencillas y hay otras un poco más complejas, en el sentido de que, bueno, pues hay que ir cubriendo etapas, ¿no? Eso digamos que sería la estructura de las unidades dentro del libro del profesor. Ahora, en cuanto al libro del alumno, pues en primer lugar los objetivos, por supuesto, están definidos de acuerdo al nivel del alumno. No se utiliza la misma terminología para el profesor que para el alumno. Exactamente igual los conceptos básicos, donde ellos pues vayan definiendo pues una serie de conceptos que tienen que tener claros a medida que avanzan en el programa. Y luego, propiamente dicho, pues ya las actividades desglosadas. Más o menos esa sería la secuencia básica.
Bien. Se trata de un programa muy interesante, como estamos comprobando. Bien, nos hemos detenido en los objetivos, en la estructura. Profesora Malik, ¿qué contenidos se abordan dentro de este programa, Tu Futuro Profesional? Un programa, como decimos, de orientación y educación para la carrera.
Sí, pues como se ha ido ya deduciendo de los objetivos y de la estructura, este programa, en consonancia con esos objetivos, consta de los siguientes contenidos: autoconocimiento, toma de decisiones, exploración de la carrera profesional y planificación y gestión de la carrera profesional. Estos contenidos se estructuran en 4 módulos y los objetivos del módulo de autoconocimiento serían, en general, despertar el interés del alumnado y conocerse a sí mismos y a los demás, y capacitarles en esas habilidades para conocerse, ¿no? Aparte de proporcionarles un conocimiento sobre las destrezas, habilidades, capacidades que tienen. Un ejemplo concreto de una unidad, estos módulos están organizados en unidades. Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, el de las metas individuales y grupales. ¿Qué metas tenemos? El módulo de toma de decisiones pretende familiarizar al alumnado con los conceptos que más relevantes en este tema, conocer las diferentes decisiones que pueden tomar, no solamente las laborales, sino decisiones de tipo personal, decisiones de tipo educativo, familiares, económicas, etcétera. Es decir, es un programa que pretende formar al alumnado, ejercitarles en ese proceso de toma de decisiones que tenemos que realizar continuamente en nuestra vida. Identificar, bueno, el grado de influencia que tienen otras personas, conocer las fases a seguir o los pasos a seguir en ese proceso de toma de decisiones. Un ejemplo concreto de una unidad sería, por ejemplo, la revisión del proceso de toma de decisiones. En cuanto a la exploración de la carrera profesional, se pretende, bueno, aparte de familiarizar al alumnado con los conceptos, con el vocabulario, despertar su interés por el mundo laboral y proporcionarles un conocimiento mínimo de los diferentes trabajos que existen, de las recompensas que tienen, los roles y funciones que tendrán. Como ha dicho antes la profesora, repito, por familias profesionales que existen. Y capacitarles, claro, en las habilidades de exploración de su carrera. Un ejemplo sería la identificación de las habilidades que se tienen y las ocupaciones futuras. En esto se incluye, pues, también el proceso de formación. Si no se tienen unas habilidades concretas o unas capacidades, puede el alumnado irse formando en función de los objetivos e intereses que tiene. Y por último, el último módulo, el de planificación y gestión de la carrera profesional, pretende capacitar al alumnado ya para diseñar su formación, concretamente anticipar y lograr desarrollar su futuro trabajo, planificar esta formación, este itinerario formativo, y desarrollar y gestionar concretamente el plan de carrera profesional. Dentro de este plan de carrera profesional, pues desarrollaría hábitos y habilidades adaptativas para tener éxito en esta carrera profesional. un ejemplo de contenidos sería la organización de la información para buscar trabajo. Se trata también por eso el tema de la búsqueda de trabajo y para la inserción en el mundo laboral duramente. Y con esto, bueno, terminaríamos el tema de los contenidos.
La profesora Malik nos avanzaba ya brevemente esta pregunta, la que vamos a hacer ahora, la que vamos a formular al hablar del contenido. Pero vamos a profundizar más en ello. Profesora, repito, ¿cuál es el enfoque que han querido plasmar en este programa?
Mira, el enfoque fundamental es un enfoque multidisciplinar. ¿Por qué decimos multidisciplinar? Porque por una parte, en la fundamentación teórica se han tenido en cuenta pues una serie de corrientes de pensamiento o de enfoques teóricos o de teorías que ahora mismo están vigentes y que proceden, pueden tener distintas disciplinas o distintos enfoques. Pues, por ejemplo, como naturalmente este es un programa en el que la orientación se entiende como un aprendizaje del alumno, porque lo que tiene es que aprender aptitudes, aprender a conocerse, aprender a planificar, pues se tienen en cuenta en la base teórica pues enfoques propiamente que mejoran el aprendizaje. O sea que algunos enfoques de aprendizaje, como pueden ser, por ejemplo, los enfoques cognitivo, el enfoque constructivista, por ejemplo, esto se da mucho aquí. El enfoque constructivista, en definitiva, lo que pretende es que el alumno es el que va construyendo su propia dinámica, su propio concepto de sí mismo, pero con la ayuda de los otros, no de una forma aislada. Y precisamente el enfoque constructivista lo que hace es que tiene que haber una gran dinámica en la aplicación del programa, que aquí aparece. Y que el alumno, si dice, pues yo me conozco a mí mismo, yo considero que soy, porque todos, ante lo ideal, todos somos ideales. O sea, se habla de la libertad, yo defiendo la libertad de los demás, pero luego es a la hora práctica de decir, verdaderamente, ante este hecho concreto, tú pretendes tu propio punto de vista, o respetas el punto de vista del otro y lo escuchas y tal. Entonces, no es solamente lo que el alumno piensa de sí, sino que todo es luego en una dinámica que ha de verse en la clase, y porque se trabaja en actividades grupales casi todo. Y si hay alguna cosa individual, luego se pone en conjunto. O sea, que se va construyendo todo esto, concepto de uno mismo, no es que liga yo, soy mi amiga, yo respeto, yo no sé qué, sino su propio concepto de sí mismo va cambiando con la interacción con los otros y con la colaboración que los otros le dan, y el feedback, en definitiva, la retroalimentación que los otros le van dando. Y eso igual, primero en grupos pequeños y luego en los grupos de clase. Entonces, quiero decir que hay un enfoque, por una parte, constructivista, pero que también hay un enfoque de un desarrollo social a la vez. Entonces, quiere decir que el enfoque teórico es diversos enfoques teóricos de desarrollo de la carrera, de enfoques cognitivistas o de enfoque constructivista o de enfoques de desarrollo personal, etcétera. Luego, ¿qué hace? Que tenga una gran implicación. Todos tienen que implicarse. Una de las cosas que podemos ver luego es cómo el profesorado ha de implicarse y la dinámica del profesor cambia. Cómo tiene que haber trabajos en equipos, cómo en definitiva hay integración. O sea que este enfoque multidisciplinar es el que se va viendo a todo lo largo del programa. No sé si con esto queda un poquito claro.
Sí, profesora, repito, se me ocurre pensar que ya ha habido iniciativas anteriores en este tipo de programas o se trata de una iniciativa totalmente novedosa. En fin, ¿qué resultados se han obtenido en este tipo de programas? Si es que ha habido ya
alguna
iniciativa.
Mira, en resultados estamos todavía con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Eso, la profesora Malik ha estado mucho seguimiento con algunos de los trabajos que se han hecho. Yo animaría a las personas que nos escuchan que si desean colaborar con nosotros en estos trabajos, que por supuesto el día que se publique aparecerán como colaboradores y aplicadores del programa, pero que contactaran con la profesora Malik, porque es un poco la que coordina dentro del equipo los trabajos que se están haciendo. Yo te digo que en España de esto no se ha hecho nada, pero que aunque estamos nosotros trabajando ya hace unos cuantos años, pero que sí que se han rastreado investigaciones que fundamentan el programa y qué se hace en otros países con algún tipo de programa como esto y qué resultados hay. Entonces sí que te podría decir que a nivel internacional, y son muchas las investigaciones que lo avalan, los programas en esta línea, una de las beneficios que tienen o de las ventajas que se ven con la aplicación de este programa es, aunque parezca mentira, porque se dice, bueno, es una cosa de tipo de desarrollo de la carrera, una cosa de tipo profesional, bueno, pues es que el primer beneficio educativo es que el rendimiento del alumno cambia, o sea, que mejora el aprendizaje con estos programas. Ya no el aprendizaje en la toma de decisiones, sino que luego puede mejorar el aprendizaje en matemática, el aprendizaje en lengua, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el alumno se motiva, porque el alumno participa, porque el alumno quiere otra forma de trabajar. Y entonces quiere decir que tienen beneficios educativos para el rendimiento académico, específicamente para el aprendizaje, o sea, mejora el aprendizaje. Quizás también puede mejorar el aprendizaje porque otra de las cosas que se ha visto es que mejora la dinámica de la clase, es que el profesor se motiva porque es otro estilo de trabajar. Ya no es el profesor que va y explica una lección monótona y tal, sino que el profesor... Y entonces quizás cambia también, que se están haciendo investigaciones a ver en qué medida, como han ocurrido en otras investigaciones, ha cambiado la dinámica de la clase. O sea, el programa mete otra dinámica en clase y esto repercute, naturalmente, en el aprendizaje de los alumnos y repercute también en la motivación del profesor, que son otras de las variables que estamos también viendo a ver en qué medida se nos confirman los resultados que ha habido en otros países con esto. Pero bueno, estos diríamos son efectos educativos dentro del aula. Pero si pensamos a la larga, una vez que estos alumnos salen, si ha habido un seguimiento de ellos y esto se ha ido realizando así, pues es que tenemos también beneficios sociales inmediatos, porque no es lo mismo tener a una persona que está en un trabajo, podríamos decir, descolocado, entre comillas, o sea, que está en un trabajo en el cual no se siente motivado para él, en el que está, bueno, pues por lo que quiera, pero no, sus valores no coinciden con esto, no coincide, no está a gusto en el trabajo, no sé, ¿cómo va a ser eso igual a una persona que resulta que está satisfecha con su trabajo, que está motivado y que se cumplen, diríamos, lo que se llaman valores ocupacionales y los cumple con ese trabajo? Pues necesariamente quiere decir que las investigaciones demuestran de otros países que hay beneficios sociales. Porque entonces, si todos estamos contentos con el trabajo, rendimos mucho mejor y entonces hay un beneficio social. Porque pensemos que si todos los trabajadores estuviéramos contentos y diéramos al máximo, que es cuando se trabaja no por dinero, no por cumplir un horario. Se trabaja porque a uno le gusta hacer eso, porque uno se siente motivado. Pues está claro que los beneficios sociales son grandes de esto. Porque habría menos desempleo, porque entonces la gente no se descuelga, porque está interesado en lo que está haciendo. Y después de eso se dirían, pues también, que eso se está también investigando en ello. Nosotros no lo hemos hecho porque es más difícil en España y tal como está, es más difícil, no nos hemos metido en ello. Pero sí, beneficios económicos, en definitiva. Porque también algunos dicen que todo subiría hasta el rendimiento económico del país, ¿no? No el IPC, sino todo lo contrario, ¿entiendes? O sea, que a la larga, si todas las personas están situadas, si hay menos desempleo, si todo el mundo está satisfecho en su trabajo, pues que subiría, diríamos, el Producto Interior Bruto del país, que hasta sube. Eso es lo que dicen algunos con estos tipos de programas más o menos variados. Nosotros estamos haciendo lo que podemos. Bea puede decir alguna de las cosas.
Sí, sí, vamos a ir ya avanzando porque nos queda muy poquito tiempo. Profesora Malik, ¿qué cabida tiene este programa dentro de las enseñanzas de la UNED?
Bueno, pues en principio, dentro del programa de formación de profesorado, en el curso Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica, Y luego en las enseñanzas regladas en la carrera de Ciencias de la Educación tenemos la asignatura de Teoría y Procesos de la Orientación, y en la licenciatura nueva de Psicopedagogía la asignatura de Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Dentro de todos estos del curso y de estas asignaturas, comentado, tenemos como opción dentro del trabajo práctico la participación en la aplicación y evaluación de este programa. Es decir, el alumnado que lo desee puede aplicar o colaborar en la aplicación de este programa en un centro educativo y así colaborar en la recogida de datos para la evaluación. Estamos intentando, bueno, ver las variables que se han comentado y recoger diversos datos relevantes para comprobar, por un lado, los beneficios de este programa, de otros programas, y por un lado, mejorarlo, ir mejorando en función de su aplicación. Quisiera decir también, por último, que aunque este programa se empieza en la ESO, desde los 12 a 14 años, realmente los programas de educación para la carrera deberían empezarse a aplicar desde antes, ya en primaria. Y bueno, en eso estamos. Lo que pasa es que ya es suficiente para evaluar el programa con secundaria y bachillerato, pero sí que hay alguna iniciativa con algún alumno que ha empezado a plantearse la opción de adaptar el programa o de elaborar programas concretos para primaria infantil, porque es un proceso que debe realizarse desde que los niños y niñas son pequeñitos, adaptado, claro, a sus...
De hecho, hay programas que empiezan con el kindergarten, empiezan y llegan hasta después de la jubilación, hasta los 65 años. O sea, concretamente el Blueprint de Canadá dura toda la... O sea, que hay distintos...
Toda la escolaridad.
Toda la escolaridad, hasta los 65 años, hasta la jubilación. Hasta la jubilación duran esto con actividades. O sea, que esto... Ese es el enfoque. Pero yo sí quisiera resaltar que Beatriz dé su mail y que dé sus contactos, porque si las personas que nos están escuchando estuvieran interesados, fueran profesoras y quisieran colaborar, nosotros tenemos un diseño muy específico, le facilitaríamos el material, los libros, y lo que estamos es deseosos de que colaboren con nosotros.
Sí, pues vamos a ello, profesora Malik, antes de dar por terminado el programa. Sí.
Bueno, mi teléfono es el 913988126 y el correo electrónico en minúscula bmalik@edu.uned.es.
Son los datos de contacto. Sí.
Muy deprisa lo ha dicho lo del...
Volvemos a repetirlo.
Lo repetimos. bmalik@edu.uned.es.
Sí, bien, son los datos de contacto. Están también de la profesora Beatriz Malik, sí, de teoría y procesos de la orientación y modelos de orientación. Sí. Bien, pues no nos queda más que desearles el mayor de los éxitos para este curso, que no dudamos mejorará la dinámica en general de las aulas y, como decía la profesora Repeto, y que despertará la motivación de todos aquellos que han de enfrentarse al mundo laboral, que en definitiva somos prácticamente todos, ¿no? Bien, profesora Repeto, directora de este curso, Tu futuro profesional, programa de orientación y educación para la carrera, y profesoras Beatriz Malik y Nuria Manzano, muchísimas gracias a las tres por estar esta noche con nosotros dentro del programa de la UNED.
Pues muchas gracias a ti y un saludo a todos los que nos han escuchado, y animarles a que colaboren con la profesora Malisa en concreto para realizar ese trabajo.
Gracias.
Elegir bien nuestra profesión es importante, determina nuestro futuro y nuestra vida. Para realizar bien la elección hay que enseñar a los estudiantes a conocerse a sí mismos, a tomar decisiones y a saber elegir para poder llegar a la utopía de que todos trabajásemos en lo que nos gusta.
Las investigaciones demuestran de otros países que hay beneficios sociales, porque entonces si todos estamos contentos con el trabajo, rendimos mucho mejor y entonces hay un beneficio social, porque pensemos que si todos los trabajadores estuviéramos contentos y diéramos al máximo, que es cuando se trabaja no por dinero, no por cumplir un horario, se trabaja porque a uno le gusta hacer eso, porque uno se siente motivado, pues claro que los beneficios sociales son grandes de esto, porque habría menos desempleo, porque entonces la gente no se descuelga, porque está interesado en lo que está haciendo.
Ponte al Día llega al final. La semana que viene volvemos con otro de los cursos de educación permanente. El tema será actuaciones desde la tutoría. Dos especialistas nos explicarán cómo enseñar a estudiar y nos hablarán también de la evaluación. Para cualquier consulta o sugerencia, nuestro correo electrónico es lnieto@pas.uned.es. Les esperamos el próximo sábado. Hasta entonces, un saludo.